La Claqueta con Pepe Nieves.
Buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Claqueta. Primer programa del año 2019. Deseamos, sobre todo, de todo corazón, que este año sea fantástico para todos ustedes y que se cumplan todos sus deseos, todos sus sueños, y sobre todo que los Reyes hayan sido muy generosos en esta mañana de domingo, 6 de enero del 2019. Comenzamos el programa 1770-743 en la edición nacional de la Radio del Deporte, de Radio Marca. Y comenzamos, como siempre, presentando al equipo que va a hacer posible esta próxima hora en la radio que vive el deporte. Radio Marca, La Claqueta. Y recordándoles que pueden bajarse ya la primera hora del programa en la web de radiomarcabarcelona.com y allí podrán escuchar tres de las bandas sonoras que ha elegido hoy don Ramón Esteban como balance del año, las de Vengadores, Infinity War, Ha nacido una estrella y Han Solo. Para esta segunda hora nos reserva otras tres bandas sonoras. También las críticas de Como la vida misma, El collar rojo, La gracia de Lucía y La quietud. Y también hemos tenido la posibilidad de recordar a Cesario Estebanes, a José María Ullot, a Ringo Lam, entre otras noticias que hemos ido contando en esa primera hora de La Claqueta. Por ejemplo, la crítica de lo que esconde Silver Lake, que es de la semana anterior, pero que nadie había visto y hemos podido valorar en esa primera hora. Pueden bajársela ya en radiomarcabarcelona.com. La primera hora del programa ya está colgada, ya saben, ustedes mismos. Ahora comenzamos la segunda con Jordi Perico Moreno en el control de sonido y montaje musical, y aquí en los estudios centrales en Barcelona, en la Diagonal 460, don César Senabre, buenos días.
Buen día y buen 2019.
Don Miguel Fernando Ruiz Villalobo, buenos días.
Buenos días y buen 2019.
Margarita Chapate, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? Peraval, que como cada primer programa de año está aquí ya desde hace muchos años, es una de las tradiciones que más me gustan. Buenos días.
Buenos días, que yo vengo a ver lo que esconde La Claqueta.
¿Qué esconderá La Claqueta? Está todo muy transparente.
No creas, no creas.
No sé.
Don Ramón estaba. Ramón Esteban, de los Estebanes de toda la vida, por ejemplo, Marta Esteban, que es su prima, ¿no?
Sí, sí,
entre
sí.
Otras cosas, prima, además de gran productora.
Sí.
Bienvenido.
Igualmente.
Hemos escuchado ya tres bandas.
Este año nos dé buenas sensaciones.
Sí, ¿no? Buenas películas, sobre todo, ¿no? Nosotros pedimos siempre que haya buen cine y que podamos disfrutar en una sala oscura o delante de la pantalla de televisión viendo una buena historia. Señores, un saludo muy cordial de su amigo Pepe Nieves. Comenzamos esta claqueta recordándoles que esta noche, esta madrugada, se entregan los Globos de Oro en Los Ángeles. En la primera hemos repasado en la primera hora también a las películas más nominadas en esos Globos de Oro que se entregarán a lo largo de esta próxima madrugada. Vamos con que tenemos muchas historias que contar todavía, estrenos y sobre todo las votaciones que realizaremos en unos minutos de todo el equipo del programa. Don Ramón, cuarta banda sonora.
Sí, es otra de fantásticas, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, con el tema del mismo título, música compuesta por James Newton Howard, que está en la cima.
Y tiene también algún tema o recuerda algún tema de Harry Potter.
Sí.
En la banda sonora, no
en
sé si en el
sonora,
tema que vamos a escuchar,
sí. Sí,
pero sí que en la banda sonora, que aparece la melodía de John Williams en algún momento.
En algún momento.
Ahí está, la banda sonora de James Newton Howard para Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. We'll be right back. La banda sonora de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, la segunda parte de la nueva saga de Harry Potter, podríamos llamar, para que todo el mundo lo tenga más claro. Señores, comenzamos con las votaciones de las mejores películas del 2018. Ya muchos oyentes han enviado sus votaciones. Ya tenemos una primera lista que daremos justo al finalizar nuestro ejercicio de voto. Y primero vamos a conectar con el bueno Xavi Marín, que acaba de aparcar, está bien aparcado en algún lugar de Barcelona, para que nos dé su lista de sus mejores películas del año 2018. Señor Marín, don Xavi Marín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, amigos, ¿cómo estáis?
Está usted ya aparcado sin interrumpir el tráfico, ¿eh?
Exacto, no molesto a nadie.
Un 2018 que hay algún título que otro que me ha recordado usted que se estrenaba este año, por ejemplo, que fue de Brad, se estrenaba este año pasado.
Sí, en enero.
Ya ni me acordaba y es un abrigo, está francamente bien.
Muy bien.
Bueno, vamos a conocer su lista de películas internacionales.
Sí, bueno, la primera, Roma, es una película de ya sé que no soy muy original, ¿no? Porque es esas pelis que a casi todo el mundo le gusta, pero vamos, que para mí es una lección de cine. Hay muchas cosas en ella y comprendo que quizá a alguien se la pueda hacer un poco aburrida, pero yo creo que, primero, que creo que es una película que hay que ver en el cine. Eso, ante todo, hay películas que las puedes ver en la tele, lo digo porque es un film que a la semana ya se estrenó en Netflix, pero que todos los detalles los captas en una sala cinematográfica, y yo creo que es el hábitat adecuado para este film, y para mí es de lo mejor que he visto en tiempo, y creo que es la mejor película de Alfonso Cuarón, y mira que ha hecho prácticamente toda su filmografía, está entre el 8 y el 10.
Vamos, la segunda.
Overlord es una película que me impresionó cuando la vi en el Festival de Sitges, que es una mezcla de zombies nazis, y también un poco de Salvar al Soldado Ryan, o El Día Más Largo. Pero hay que decir que dentro de esta película, y a pesar de que el director dijera en el mismo festival que, bueno, que es lo que quería ir a entretener y que la gente comiera palomitas, yo creo que muchas veces, como se ha demostrado a lo largo de la historia, los directores suelen ser muy honestos, como lo fue en su tiempo Howard Hawks o Hicks, y no quieren decir lo que era real o lo que ellos pretendían. Y yo creo que es un film muy antibelicista, muy. El otro día vi Los Cañones de Navarrone, se lo comentaba a Edmond Ors fuera de onda, y se lo estaba comentando, que me parecía que hay un discurso de David Niven antibelicista, y aquí lo hay, hacia el final hay una, diríamos que hay una decisión de uno de los protagonistas.
Vamos a dar los títulos, si queréis añadir una frase pequeñita, pero no hagamos una crítica porque ya están criticadas las películas momento. Entonces, vamos a estar aquí hasta las 9 de la mañana solo con las. Y tenemos estrenos, tenemos un montón de cosas. Adelante.
Rápido. Bueno, yo no tengo la lista aquí, me parece que.
El tercer lugar, Expediente 34, los casos del Departamento Q.
64.
Vale, pues nada más que decir, es la cuarta, y me parece una película, y hablé hace poco de ella, que es muy entretenida y que es muy inteligente y muy sensible.
La cuarta, que fue de Brad.
Sí, que es una película que a los de nuestra generación, más o menos, entre los 0 y 50, 40, 50 años, fue ahí más o menos, con Ben Stiller impresionante, es una película que hace reflexionar mucho, y yo creo que es un film muy necesario.
Y la quinta, Ready Player One, del señor Spielberg.
Sí, claro, Los Ochenteros es una película que además, después de la novela, cogió, yo creo que tanto la novela como la película son formidables, y Spielberg, pues yo creo que dejando al lado sus homenajes que había en la novela, yo creo que ha hecho un film prácticamente redondo.
Mencionas cinco películas más, que son The Florida Project, Salyut 7, Héroes del Espacio, Los Archivos del Pentágono, Mamá y Papá y Han Solo, una historia de Star Wars.
Sí, muy bien. Han Solo es que no gustó, pero a mí me parece una película bastante digna dentro de
Star Wars. Y tiene que estar dentro de tu lista Star Wars,
hombre, claro,
¿no?
Como evidentemente. Las películas de Clint Eastwood en
esta lista no es legal. Estas tres que acabo de decir, a mí me sobran. O
sea, esas cinco las añade.
Oye, ¿te puedes
para voto
20,
solo las cinco primeras?
Yo no he traído 20 añadidas.
No. Claro. Las cinco primeras son las que entran. No, yo también voy a dar cinco más.
Pero no me lo habías dicho a mí, porque yo ahora no tengo cinco más.
¡No! Las españolas, Campeones, Casi 40 y Petra son las tres que has elegido en los tres primeros lugares.
Sí. Películas muy diferentes entre ellas, pero creo que una es una película muy comercial, evidente, Campeones, me da mucha pena que no haya sido escogida para los Oscars, y Petra, que es un film prácticamente de lo mejor que, evidentemente, de Jaime Rosquillo, es la mejor película de Rosales, y que es una película que hay planos que son, vamos, de elección cinematográfica.
Y también valoras Quién te cantará y tu hijo, las dos películas en cuarto y quinto lugar. Y El Truño Galáctico tiene sobre todo el cine español en las dos primeras posiciones, pero la que votas es Mi amor perdido, que se estrenó hace muy poco con Dani Rovira y Michelle Jenner. Sí.
Estuve a punto de irme 500 veces de la sala y no sé por qué no lo hice. La verdad es que no hay nada positivo en ella. Y bueno, a ver, Dani Rovira pues está bien como casi siempre en el cine. Y bueno, yo creo que Michelle Jenner, que todo el mundo la alabó, aquí está más perdida que nadie. Y yo hay una cosa que decir, en la lista está Paella Today y Mi amor perdido. Y no puedo, o sea, yo creo que si haces una película que pase en Valencia, parece ser que esté obligado que esté Chimo Bayo por allí, ¿no? Bueno, en fin. Que la película es de lo peor que he visto y que realmente no sé si ha tenido mucho éxito, pero parece que no. Y la verdad es que si se la pueden ahorrar, porque debe estar para el cartel mejor, porque es una pérdida de tiempo. Yo, para mí, más que Mi amor perdido, es Mi tiempo perdido.
Anda, Xavi, ponte a rodar.
Vaya muy bien.
Venga,
ponte a rodar.
Feliz año, feliz año. Venga, adiós, hasta Pelma. Pronto. Sigue escuchando el programa.
Adiós, Pelma.
Si tienes streaming y si no, lo escuchas mañana domingo.
Perfecto.
Hasta pronto. Chao. Adiós. Nos vamos a Las Palmas. Javier Suárez, amigo, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Él una hora menos en Canarias, va a variar, ¿eh?
Sí, una hora menos para uno mientras nos dejen, porque como sabes, ahora quieren igualar las horas.
Sí, mientras... es verdad. Sí, sí. Bueno, no sé cuándo llegará eso, pero...
Nunca.
Pero vosotros no queréis.
Es vuestra diferencia, ¿eh?
Porque os harían invisibles. Ya no sabe, nadie diría una hora después, una hora antes, una hora y medio.
Efectivamente, bueno. Por eso nosotros nos vamos a sublevar con las armas como Black Panther y vamos a impedir...
Vamos con las votaciones de Javier Suárez, películas extranjeras. Venga, en primer lugar.
En primer lugar, que sería la quinta.
Bueno, como quieras, si quieres empezamos al revés. Comenzamos con la quinta, venga.
Venga, pues la quinta, Custodia compartida.
Custodia compartida, la excelente y durísima película francesa.
Sí, una película que me gustó muchísimo. La cuarta, nunca me creería poner una película de Marvel en el listado, pero aquí tengo dos este año y me decidí, tenía Los Vengadores, pero como para mí Los Vengadores es una película que todavía no hemos terminado de ver, la guardo ahí, porque no ha terminado, efectivamente la película no ha terminado, me quedo con Black Panther, una película que me sorprendió. Quizás la tengo puesta por la sorpresa que causó en mí la película.
En tercer lugar.
Roma,
la película de Cuarón, así, contundente.
Exactamente, estuve pensando en ponerla en Truña Galáctico y que le diera un infarto a alguno ahí que está en la mesa, pero dije, no iba a ser malo.
No, bueno, hoy no está, el gran defensor de Roma hoy no está con nosotros, está la semana que viene, pero seguro que lo escucha mañana domingo. En segundo lugar.
Nuestro niño.
Jurassic World. El reino perdido. ¿Y la mejor película para ti del año?
Freddy ha vuelto. Voy bien, Herzog.
Bohemian Rhapsody, la película sobre Queen, bueno, sobre Freddie Mercury.
Coincido con él, qué pena.
Está bien. Españolas.
Españolas. Otro niño nuestro que ha vuelto, Super López. Javier Ruiz Caldera. Sí, esa me tira el corazón. ¿Qué quiere que le
Perfectamente.
Diga?
Me encanta. En segundo lugar.
Una película que te golpea el corazón. Tu hijo, de José Coronado.
Tu hijo. Mira, yo la tengo, coincidir, en, el mismo, la tengo en el mismo lugar. En segundo
¿pero
lugar
qué
también.
¿Qué pasa aquí?
Y en primer lugar...
¿Será que el comer mucho me hace ser un poquito más lógico? En primer lugar, una película que posiblemente no la haya puesto a nadie en primer lugar, pero para mí el cine tiene que ser algo más que cine, y esta película lo ha sido, Campeones.
Campeones, bueno, Xavi Marín también acaba de votar Campeones en primer lugar también.
Quítamela.
Sí, ya está dada. Habéis coincidido con Xavi,
Ya ves lo que pasa en la vida, ¿eh?
A ver.
Quien ríe último ríe más.
El Truño Galáctico.
El Truño Galáctico, Pepe, ¿sabes cuál? Mary Poppins.
Bueno, me parece que vas a coincidir ahí con otro truño que es Peraval, que no, él no es el truño, vas a coincidir con el truño de Peraval.
Pues sí.
Que me parece que va a ser también Mary Poppins, ¿eh?
Maestro Pera, encantado de saludarte.
Igualmente.
Bueno, pues ahí quedan las votaciones del amigo Javier Suárez. En dos semanas tenemos Adictos a la Tele. Te escuchamos.
Efectivamente, ahora me dejas que voy a por los Oscars, anda.
Bien hecho. Y que la niña disfrute del Día de Reyes.
La niña.
La niña. Y el niño exacto. Grande.
Exacto. Oye, por cierto, Pepe, déjame un segundito solo, porque quiero comentar que anoche en Las Palmas de Gran Canaria tuvo lugar un concierto, lo llevamos comentando tú y yo los últimos 5 años, una joven orquesta Inegale, es de niños que tocan instrumentos orquestales y que se juntan una vez al año para hacer un concierto. Y anoche hicieron partituras como de John Williams, muchas de John Williams, pero muchísimas, pero por primera vez utilizaron las partituras originales sin arreglos para este tipo de conciertos, lo que le dio una dificultad mayor. Y la verdad es que eso lo ha dejado el listón tremendamente alto para Finn Symphony Orchestra, que viene aquí en febrero.
Sí, sí, sí.
Pero es un lujo escuchar a... Pues, se tocó la fanfarria completa de E.T., de Star Wars, de Superman, pero con las partituras originales.
¿Y el director es? ¿Y son niños de qué edad?
Desde los 14 a los 19 años, nada más. Y estamos hablando, el director de ayer fue Arturo Probovich, que es además compositor.
El de Málaga, sí.
Ya no son niños, son jóvenes.
Sí, pero no es una orquesta al uso. Ellos no están tocando todo el año. Cada uno toca los instrumentos por separado y ensayan para un concierto que se ha convertido en una tradición. Anoche el auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canaria, estaba lleno, y decía Arturo que él estaba emocionado al final del concierto y se le saltaban las lágrimas de ver cómo esos jóvenes chicos, cómo ese trabajo con chicos de 14, 19 años había cogido la forma que ha cogido. Es que es muy difícil, como él es el director, tocar las partituras originales, no arreglos que solemos escuchar en muchos de estos tipos de conciertos, sino las partituras originales. Impresionante. Quería, dentro del mejor programa de cine que tenemos en la radio en nuestro país, pues dedicarles un pequeño espacio a la joven orquesta.
Gracias, Javier. Hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días.
Que vaya muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Don Ricardo Martín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted? Otro de los cracks del mundo de las series de televisión y sobre todo del cine fantástico, y seguro que en su lista vamos a ver mucho cine fantástico, ¿o no?
Bueno, pues la verdad es que algo hay, ¿eh? Pero no, este año me he vuelto muy muy hipster, muy gafapastas y más intelectual y tal.
Es la edad, querido, es la edad.
Bueno, claro, empezamos con la lista de las mejores películas extranjeras. ¿Qué quieres ir? ¿Del 5 al 1 o del 1 al 5?
Del 5 al 1, que más damos emoción, ¿no?
Venga, la quinta.
El hilo invisible de Paul Thomas Anderson.
El hilo invisible, gran película de Paul Thomas Anderson, quinta película.
Ya olvidada, ¿sí? pero bueno, esa película que
se estrenó justo hace un año. En cuarto lugar.
Aquí me voy con Wes Anderson con su Isla de Perros, que no sé si la habéis mencionado mucho, pero a mí me parece una maravilla.
No. Tiene algún voto que otro, a mí me gusta mucho, pero no para hacerla, para ponerla entre las primeras. Pero bueno, pues ahí está Isla de Perros.
Yo tengo que marcar la diferencia.
Bien hecho. Tercer lugar.
La tercera posición, Call Me by Your Name.
Ese
sí que es un gran vómito.
De Luca Guadagnino.
Luca Guadagnino, que la tenía al borde también de esta lista Suspiria, que a mí me encanta, pero bueno, esta creo que es una película pues que trascenderá más y me parece una maravilla. O sea, que
por cierto, director que junto a Spielberg tiene el privilegio de haber estrenado dos películas en un año.
Sí, sí, es increíble, sí, pero sí. Así es.
Segundo,
otra que se estrenó muy al principio, que es Tres anuncios a las afueras, que también me parece una absoluta peliculón de estos que para no olvidar.
Y la mejor película del año para Ricardo
película,
Martín.
Que supongo que ahí coincidiremos algunos, en Roma.
Roma, de Alfonso Cuarón. Hay 5 puntos más.
Sí, hay gente que...
Y a Lobo no le gusta nada. Me parece que de tu lista le gusta solo Tres anuncios en las afueras.
Muy bien, Pepe.
¿Qué te parece?
Tu sabiduría
te conozco mejor.
Tu sabiduría me avasalla.
Bueno, películas españolas, en tercer lugar.
Tercer lugar, Yucatán, de David Monzo. Me pareció una película muy fresca, muy divertida. Y también, bueno, pues un espectáculo entretenido y nada, los personajes, todo, pues me encantó.
Yo no la he votado, pero estoy contigo, ¿eh? Que conste.
Pues Matar a Dios, del Calle Casas y el...
Albert Pinto,
exacto.
A mí no me gusta Matar a Dios.
A mí me gusta.
Una película muy original y hay que reivindicar este cine arriesgado, original y muy, muy divertido también.
Y en primer lugar...
En primer lugar, también es muy obvio para mí, porque para mí no hay opción, no hay ninguna más que se acerque, es El Reino de Sorogoyen.
Pues ahí quedan las tres españolas y vamos con El Truño Galáctico, que habrá elegido
bueno, aquí,
Ricardo Martín.
El Truño Galáctico aquí se me ha dividido en dos, una especie de... Bueno, por una razón muy sencilla. Una por mala y otra por decepcionante. Una por mala es El Mundo es Suyo, que yo es que no puedo con este cine, lo siento, sé que a algunos os gusta, pero yo no me reí nada en toda la película y me pareció un rollazo.
Yo la tengo entre las cinco mejores, o sea que... Ya.
Pues eso. Bueno. Y luego la segunda, que es la decepcionante, que es la de la polémica, que ya lo dije en su momento, creo, 15-17 Tren a París de Clint Eastwood, que me parece lamentable.
¿Cuál votas? Parece... ¿Cuál votas? Aquí han hecho ya gestos.
Estoy haciendo un boca a boca, Marga, que se ha desmayado.
Ya sabrás quién.
Ya lo sé. Pero es que, de verdad, no puedo con esta película. Y mira que yo soy fan de Clint Eastwood.
¿Cuál de las dos votas? Una de las dos.
Tengo que elegir las dos. No, puede,
no, no, no puede una. Este una de las dos. Una de los dos.
Bueno, venga, pues El mundo es suyo.
El mundo es suyo, venga. De los amigos y los compadres Alfonso y Alberto. Y me sabe mal tener que escribir El mundo es suyo, pero ahí está puesto. Gracias, don Ricardo. Feliz año 2019. Placer. En dos semanas tenemos Adictos a la Tele.
Nos vemos entonces.
Perfecto, hasta pronto.
Un abrazo.
Y el tercer miembro de Adictos a la Tele, que va a entrar ahora, también vía telefónica, desde Bilbao, que justo el fin de semana que tendremos el programa, él estará contemplando la entrega de los premios Feroz, es Iskandar. Buenos días, Iskandar.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo estás, grande?
Bueno, grande, grande. Para mí un honor estar ante esa gala de erudición del cine, que aquí una humilde opinión. Yo reconozco que he visto mucho menos estrenos que todos vosotros, con lo cual estoy en inferioridad de condiciones. Pero bueno,
pero ahí están tus votos, venga. Sí. Vamos con las mejores películas del año a nivel extranjero. ¿Empezamos por la quinta?
Sí, sí. Yo voy a poner, creo que entra justo, porque creo que se estrenó en enero del 2018, Molly's Game. Me parece que entra en...
Molly's Game, sí. Molly's Game, que está francamente bien, sí. En cuarto lugar.
El Capitán.
El Capitán, película que se estrenaba en octubre o en septiembre, si sí, no recuerdo mal, en un blanco y negro espectacular. Tercer lugar.
Pues en tercer lugar yo voy a poner Dogman.
Dogman, la película italiana que me parece que está nominada, irá al Oscar, veremos si entra entre las cinco.
Está preseleccionada,
exacto.
Perdón, me he saltado. El cuarto lugar era para La forma del agua, El tercero, Capitán. Perdón.
La forma del agua, cuarto.
Sí. Y tercero para el Capitán.
Tercero para Capitán y segundo para Dogman. Y el primero, la mejor película del año.
Para mí, Tres anuncios en las afueras.
Tres anuncios en las afueras. La película de Matthew ¿cómo se llama el director de Tres anuncios? Ahora no me acuerdo.
Martin McDonagh.
Sí, más o menos. Películas españolas, tercer lugar.
Vale, a ver, yo aquí reconozco que me he dejado llevar por el sentimentalismo y voy a elegir, para mí, por lo que he supuesto para el cine vasco, voy a elegir dos películas vascas en tercero y en segundo lugar. La tercera es Black is Belcha. Una película de animación
Fermín
Muguruza. Sí.
Que pasa en Nueva York, ¿no?
En muchos países.
Sí. En segundo lugar, Errementari.
Errementari, divertida, además.
Una vinculación muy especial.
Sí, tú estás ahí haciendo de diablo. Diablillo.
Eso es.
¿Y en primer lugar?
En primer lugar, para mí, Campeones.
Campeones. Perfecto, otro tres votos más, tres puntos más para Campeones. ¿Y el Truño Galáctico, lo peor que has visto este año?
Bueno, me duele de definirlo como truño y yo diría que a mí no me ha gustado, pero tampoco truño, pero bueno, yo voy a elegir una película india que es Hotel Salvation, que a mí la verdad es que no me ha aportado nada. Sí, se alaba su fotografía, pero claro, es que ocurre en Bengalés, con lo cual cualquier pones una cámara y te sale una buena fotografía. Su sentimentalismo, a mí no me conmovió para nada, ¿no? Yo no vi todas las virtudes que le ponen, yo no las llegué a ver, vamos.
Iskandar, en dos semanas hablamos de series de televisión. Cuídate. Perfecto, mucho.
Pues, estaré muy nervioso ya porque por mi acreditación para los premios Feroz.
Claro, y tendrás ya el frac, la pajarita, todo a punto.
Por supuesto. Bueno, la tengo en la tintorería ahora mismo, está planchándola.
Tú y Alarcón seréis los representantes de la claqueta ahí en los premios Feroz.
Con mucho gusto. Un saludo para todos y cuidaros mucho.
Hasta pronto. Alarcón, que me ha enviado su lista, pero la dejaremos para que la semana que viene él nos la dé en directo, que estará conmigo allí en Madrid. Estaremos haciendo el programa desde los estudios centrales en Radio Marca en Madrid. Y ya nos quedamos con las votaciones de los compañeros que están aquí en la mesa, más la del señor Ors, que me la ha dejado para que les lea su votación. Las cinco primeras películas por orden inverso son: en quinto lugar, The Party, de Sally Potter; en cuarto, Lucky, de John Carroll Lynch; en tercero, El Hilo Invisible, de Paul Thomas Anderson; en segundo lugar, Tres Anuncios en las Afueras, de Martin McDonagh; y en primer lugar, Roma, de Alfonso Cuarón. Además, destaca que fue de Brad, La Casa Junto al Mar, El Insulto, El Cairo Confidencial, Verano de una Familia de Tokio, Lu, Andrea Salomé, Molly's Games, Ha Nacido una Estrella o Mary Shelley. Solo dos películas españolas vota. En segundo lugar, La Noche, 12 años, y en primer lugar, Julie. Para él, la mejor película española del año. Y peor película extranjera o española, El Truño Galáctico, 7 días en Entebbe, aunque él también destaca Matar a Dios, que no le gustó absolutamente de nada, como ya lo dejó claro en su momento en el programa. Don Ramón Esteban, ha llegado su turno.
Yo votaré poco, pero bueno.
Votará poco, pero bueno. ¿Quiere decir que será bueno lo que vote? O, pero bueno, ahí queda ahí lo queda. Que vamos a votar.
A ver. La primera, Tres Anuncios en las Afueras.
En primer lugar, Tres Anuncios como número uno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y en segundo lugar, Roma.
Roma.
Y mejor española, Campeones.
Campeones. ¿Y Truño?
No tengo.
No tiene Truño. Bueno, pues hay que dar las votaciones del señor Esteban. Rápidas, ¿eh?
Rápidas.
Señor Peravall, llega su turno.
Por orden...
La ¿inverso?
Primera. No.
Ah, por orden correcto.
Orden normal.
El orden normal.
Muy bien, Pera, yo también. Viva el orden normal.
A ver, El Hilo Invisible.
El Hilo Invisible en primer lugar. La película de Paul Thomas Anderson.
Isla de Perros.
Isla de Perros.
Caras y Lugares.
Caras y Lugares.
Ready Player One.
Ready Player One.
Y The Rider, ese pequeño western bien, así de Chloe Zhao.
Muy buena.
¿Queréis mencionar alguna más que te gustara pero que no entrara en votación?
No.
¿O no? Ahí quedan esos cinco lugares. En primer lugar, El Hilo Invisible,
bueno,
la
sí,
mejor película del año.
Típico de Florida Project y todo esto, me encanta. O sea,
hay mucho cine bueno
también.
Y esa
promoción de los Oscars, pues esa estaba bien.
Ahí están las cinco extranjeras. Españolas.
El Reino.
El Reino
me
de Sorogoyen.
Me parece insuperable y a mucha distancia del resto. Entre dos aguas.
Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta.
Y Petra.
Y Petra, del señor Rosales. Y El Truño Galáctico.
Bueno, ya lo hemos dicho. A Mary Poppins.
A Mary Poppins, exacto. Sí. Antes ya lo hemos desvelado. Que...
Tan mala es.
Bueno, a mí no me parece tan mala, pero me parece mucho más floja que la anterior. Margarita Chapate. Ya sabemos el primer lugar cuál va a ser, ¿no?
En primer lugar, pues evidentemente, si Clint Eastwood tiene película, Train to Paris 15-17, porque no se merece que se la cargue la gente. O sea, yo creo que no es lo mejor de Clint Eastwood, pero ahí está y yo siempre con él.
Ella fiel a Clint Eastwood. Sí. Cada vez que hay año que hay película, sabemos ya el año que viene cuál va a ser la primera película del año, pero, la mejor del año.
Mi pregunta es, objetivamente... Marga, no, para ti es la
no,
mejor.
No,
o sea, entonces tu votación no, no es una
bueno,
votación.
Bueno, cada uno hace su votación como le da la gana.
Se está votando emocionalmente, perdona.
Sí, no, bueno, pues la vamos a dejar votar emocionalmente. Cada uno vota como le da
bueno,
la gana.
Ah, bueno, vale, entonces es un cachondeo lo emocional, no, es un cachondeo.
Señor Villalobos, vamos a seguir con la segunda película de Marga.
Tres Anuncios en las Afueras, porque me sorprendió muy gratamente y me parece para mí la película del año, la verdad. Después, Roma. Porque es un descubrimiento de final de año, pero impresionante. Un Lugar Tranquilo, una película que también sorprende muchísimo, muchísimo. Y para terminar, las cinco, Jurassic World, porque creo que el cine de aventuras puede ser humano a la vez y puede explicarnos una historia fantástica como la que explica Jurassic World. He dejado fuera a mi amigo, Expediente 64, Un Asunto de Familia, El Hilo Invisible y El Insulto. Se han quedado ahí... También me parecen unas grandes películas, pero bueno, nada más había que votar cinco. Las españolas, la primera, El Reino. El Reino para mí es lo mejor del año, pero sin lugar a duda. La segunda, Las Distancias. Me parece una gran película, una pequeña gran película. Y la tercera estaba entre dos, pero al final me quedo con Petra, por todo esto de Bárbara Lenny, que la tenían que haber nominado. Y hay otra que me gusta muchísimo, que es Viaje al Cuarto de una Madre. Esa película me gustó muchísimo y me tocó mucho. Y El Truño Galáctico... Mira, yo creo que a García Lorca ya se le mató una vez y no hay que matarlo dos veces, Bernarda.
Bernarda, bueno, que estaba entre las tres peores del año por mi parte también. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, sus votaciones...
Bueno, yo he hecho una votación intelectiva.
Cada uno la hace como le da la gana.
La gente está haciendo una votación emocional... Yo no voy a votar ni la mejor ni la peor España, ni la mejor española ni la mejor extranjera. Voy a votar solamente el Truño, emocionalmente, que para mí es Roma. No, no, hombre, es broma. Pero es que, claro, a mí las votaciones emocionales...
Cada uno es muy libre de hacerlas con ellos. Pero, joder, como le parezca.
Vamos a ver. Pues,
vamos a ello, porque es que nos quedan varios estrenos.
Venga. Yo por orden. Rapsodia.
Bohemian Rhapsody. Primer lugar.
Un asunto de familia en segundo. Ha nacido una estrella en tercero. Tres anuncios en las afueras en cuarto. Y Berman, su gran año, en el quinto. Mejores españolas. La primera, El Reino. La segunda, Tu Hijo. La tercera, Petra. Y como El Truño Galáctico, Tiempo Después.
Petra.
Y no es emocional.
Y Tiempo Después, pues que va, ha ido a una velocidad que
no
le costaba.
Tú tienes prisa, toma prisa.
Yo me uno, por cierto, que antes me has preguntado alguna más, a Roma y a un documental que se llama Desenterrando Sad Hill.
Está francamente
que
está,
me encanta.
Muy bien, está muy bien, muy bien, muy bien. Señor César, venga.
Yo creo que es bueno votar documentales también, ¿eh?
Y tanto.
¿Extranjeras?
Sí.
Del revés, del 5 al 1.
Del 5 al 1, venga.
Otro que es un gilipollas.
El Insulto.
El Insulto, le acabas de insultar, ¿eh?
Por eso.
El cuarto.
Sin Amor.
Sin Amor, durísima película rusa, Sin Amor, por cierto. El tercero.
The Florida Project.
The Florida Project. El segundo.
Roma.
Roma. Y el primero.
Tres anuncios en las afueras.
Tres anuncios en las afueras. Vamos con las españoles. Españolas. En tercer lugar.
Tu Hijo.
Tu Hijo, de Miguel Ángel Vivas. En segundo.
Todos lo saben.
Todos lo saben, Yashar Farhadi. Y en la primer lugar.
El Reino.
El Reino. Y el Truño Galáctico.
La Bernarda.
Bernarda. Bueno, pues ahí queda ese Truño
El Reino
Galáctico
ya desembarca, ya ha sacado fuera campeones.
Del amigo César. Y ahí van mis votos. En quinto lugar, mejor película extranjera. Lucky, en cuarto lugar La Forma del Agua, en tercer lugar Los Archivos del Pentágono, en segundo lugar Tres Anuncios en las Afueras y en primer lugar Roma. Destaco El Hilo Invisible, Misión Imposible, Ready Player One, Caras y Lugares y Jurassic World, El Reino Perdido. En cuanto a película española, tercer lugar para La Noche de 12 años, segundo lugar para Tu Hijo y primer lugar para Quién te cantará. Y destacando en cuarto lugar El Mundo es Suyo y en quinto lugar Las Distancias. Y El Truño Galáctico, Jeanette y la infancia de Juana de Arco. Me parece una tomadura de pelo insufrible. Pero también destaco Los Fantasmas de Ismael y Bernarda. Las tres me parecen, pero voto el Jeanette y la infancia de Juana de Arco. Y atención, porque en estos momentos las votaciones están de la siguiente manera. El Truño Galáctico, 2 puntos para Vengadores Infinity War y un montón de películas con uno solo. En película española, con 20 puntos, Todos lo saben. En segundo lugar, El Reino y Quién te cantará, con 12. Y en tercer lugar, Campeones, con 11. Después están Julia, El Desentierro, El Árbol de la Sangre, Viaje al Cuarto de una Madre, El Ángel entre dos aguas, La Enfermedad del Domingo, La Noche de 12 años, Matar a Dios, Petra, Tu Hijo, Un Día Más con Vida, Casi 40, Carmen y Lola, Durante la Tormenta, El Mejor Verano de mi Vida, En las Estrellas y Las Distancias, por ese orden. Y en cuanto a película extranjera, tres anuncios en las afueras, por ahora de forma destacada junto a Roma, 50 la primera y 45 puntos la segunda, La Forma del Agua ya a más distancia, 23 puntos en tercer lugar, Los Archivos del Pentágono, 14 en cuarto lugar y The Florida Project en quinto lugar, 10. Después están Bohemian Rhapsody, El Hilo Invisible, Yotonia, Caras y Lugares, Ha Nacido una Estrella, Misión Imposible 6 y un montón de películas. Aquí no están todavía contabilizados los votos que acabamos de dar todo el equipo, porque no me ha dado tiempo a votarlos. Y la semana que viene lo actualizaremos y les daremos la lista y la situación en ese momento. Don Ramón, nueva banda sonora, quinta banda sonora de lo mejor del año.
Yo diría, es una película que no tuvo nada de éxito, fue un fracaso, El Hombre que Mató a Don Quijote. Escucharemos el tema Retorno a los Sueños, música compuesta y dirigida por siempre el buen compositor Roque Baños.
Y una banda sonora, una película que, por cierto, yo ya la he visto en algunos truños y algunas peores películas del año por ahí votadas, la película de Terry Gilliam de Don Quijote.
Sea, es que esto ya era locura.
Señores, ahí está Roque Baños, la banda sonora para el Don Quijote de Terry Gilliam. We'll be right back. Ahí está la banda sonora de Don Quijote, que compuso, excelente por cierto, Roque Baños.
Roque Baños,
una
sí, sí.
Banda sonora, también otro autor, otro compositor español muy internacional, bueno, últimamente. Trabaja también en Estados Unidos y en... César, ¿decía usted algo para la audiencia o para Margarita?
Para Margarita.
Ah, bueno.
Está en otro mundo.
Esperen a acabar el programa.
Ha empezado el año en otro mundo, César Senabre.
Señores, Juliette Desnuda, la película que ha dirigido Jesse Peretz, que tiene a Rose Byrne, Ethan Hawke y Chris O'Dowd como principales protagonistas. Y aquí la canción que da título al film. La canción que interpreta, en este caso, Ethan Hawke, aquí interpreta el papel de un veterano rockero retirado que de repente entra en la vida de una pareja formada por una arqueóloga que dirige el Museo de Historia Local en Londres, bueno, en Inglaterra, en un pequeño pueblo, y su compañero, un profesor de literatura que es un fan de Ethan Hawke, es un fan del rockero. En su momento hizo varios discos que muy poca gente escuchó y que se retiró como 30 años antes. Y a partir de ahí habla de... es una historia de amor, es una historia sobre la amistad, es una historia sobre la idolatría, cómo vemos a nuestros ídolos, sobre el fanatismo, ¿no? Las leyendas que nos montamos cuando alguno de estos ídolos desaparece del mundanal ruido, o sea, se dedica a hacer una vida cotidiana, normal y corriente, y este tiene una especie de web con 100 personas más que van comentando las canciones de este rockero, que por cierto, Juliette Desnuda es una de las canciones, no es que el Rose Byrne vaya a aparecer desnuda toda la película.
No sale nadie desnudo, ni ninguna Juliette.
No, es una comedia, en este caso agridulce, ni Horby, que es un hombre que conoce muy bien el mundo de la música, Alta Fidelidad, es también una novela
y una buena película también,
o An Education también era otra notable película con una basada en una novela de...
No, el guión solo.
El guión,
no
era el guión de
Lee
Horby. Yo le doy un 8, un 9 para la película Juliette Desnuda, me parece que... es que tiene, además es una de esas películas que tiene magia. Sí. Que la estás viendo y todo el rato la ves con una sonrisa y te enamora y no miras en ningún momento el reloj porque te interesa todo lo que te está explicando.
Está muy bien explicado.
Ethan Hawke, que cada vez es mejor actor y cada vez está mejor. No,
sí, ella también está muy bien.
Ella está muy bien.
Y el tonto de su marido,
también
bueno, de su compañero.
No, el reparto en general, todo.
Están todos muy bien, hombre.
Todo.
Es que...
Un 9. Espera.
Sí, bueno, también me gustan, quizá no para un 9, un 6, pero que ya me parece que 6 ya es una buena votación y solo añadiré que ojalá Ethan Hawke gane el Oscar este año por otra película que, de la cual no hemos hablado, que es El Reverendo, la película de Paul
Está Rade. Muy bien, que se estrenó en su momento, sí, que hace un papel durísimo.
Y que la hubiese destacado entre las mejores y es tan buen actor dramático como la de Schrader, como aquí cómico, y bueno, me encanta, la recomiendo.
Margarita.
Yo le doy un 8, me parece una película muy fresca, muy alegre, que te pasa volando y que querías más casi, no sé. Ethan Hawke está fantástico, ella también. Y además, a pesar de que es una historia pues difícil, te la crees en todo momento que todo esto puede pasar. Y como los ídolos, pues bueno, no son tan ídolos. Son personas normales.
Además que muchos de ellos cuando se retiran ignoran completamente ese mundo en el cual han vivido y viven otra vida, ¿no? Como le pasa al personaje de Ethan
Hawke. Más está bien porque uno se cree que es este, que es el otro, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, ¿no? Está muy bien la película.
Miguel Fernando coincide conmigo en el 9.
Sí, sí, yo, gran película. Yo creo que es de las buenas de este año pasado.
De las primeras películas del año.
Presente, quería decir, yo creo que es de las mejores que se van a ver este año. Y el problema es que los estrenos en enero y en febrero
Que luego se olvidan.
En primer trimestre, exacto, se olvidan bastante. Pero bueno, esperemos que la memoria nos funcione.
Que fue de Brad, por ejemplo, fue de los primeros estrenos del año.
Yo lo hubiera destacado también, con los compañeros que la han recomendado o que la han votado. Yo estoy con ellos.
Es de primero de año. Y la ha votado todo el mundo.
Se ha votado, sí, porque se ha hablado mucho de ella para bien y para mal.
Porque estuvo en los Oscars del año pasado.
Y acuérdate que Josep Parera, nuestro querido Josep Parera, se la cargó de forma descaradísima.
No le gusta nada.
La odia.
Y Lady Bird y todas estas películas.
Y Lady Bird, que también era porque ya pertenecen a los Oscars del año pasado. Ya piensan que es anterior, ¿no? Que ya es muy antigua.
A mí me parece una película muy interesante, sobre todo porque explica muy bien hasta qué punto los frikis se pueden convertir en personas intratables, como le pasa al compañero de la protagonista, que al final es intratable y por eso se separan, ¿no? Y después la relación que tiene ella con ese cantante que de repente aparece en su vida, ese encuentro fortuito, con la presencia también muy interesante de los niños como un elemento que les une porque ella no tiene hijos. Me parece muy interesante el tema también de cómo la maternidad...
Y de las múltiples familias que en los tiempos de hoy en día se van elaborando, ¿no?
Con dos mujeres o tres mujeres
diferentes.
Con
todos, con cuatro.
Bueno, muy típico de los artistas, de los rockeros, etcétera, etcétera, ¿no? Si coges biografías, verás. A mí me parece una película... Y además es lo que habéis dicho, y eso es muy cierto. Es una película que te hace sentar en las... Te sientes en la silla y no te mueves para nada.
Salvo
no
Bruce
miras
Sprinting.
El reloj, no te rascas.
De los rockeros, salvo Bruce Springsteen, que lleva con la misma mujer.
Pero es verdad que... Bueno, sí. Pero es verdad que es una película que te obliga a estar muy atento. Tiene un buen ritmo narrativo, no pierde nunca el ritmo y objetivamente para mí es un 9.
César, un 8.
El mérito de la película es que tiene, partiendo de los personajes, la mayoría son frikis. Te hace un cesto con esos mimbres tan poco presentables y te hace un cesto redondo por completo, ¿no? Para mí es
un 8 de César para Juliet Desnuda. Memorias de un hombre en pijama es un cómic de Paco Roca. El de Arrugas también, que posiblemente le dio mucha fama,
una buena película de animación,
que era una película
también,
de animación excelente. Y en este caso, Carlos Fernández de Vigo ha dirigido esta animación, donde Raúl Arévalo y María Castro ponen voz a los personajes protagonistas y aparecen en dos o tres momentos, al principio, al final, y Raúl en algún momento a la mitad de la película.
Que en esto cambia con respecto al cómic, el cómic es todo cómic.
Evidente, la historia es una historia autobiográfica de alguien que se dedica, pues eso, a trabajar en su casa y que consigue, gracias a que le contratan para hacer una viñeta, una tira cómica en un diario,
un periódico del norte, sí.
Pues le contratan y comienza a tener un cierto éxito a sus casi 40 años, sí. Y la relación que establece con el mundo femenino, complicada relación, y con una mujer a la cual conocerá
Gilguero,
a través,
y
que le llama Gilguero, a través de
¿sabes
de
a qué película
esos,
recuerda
esos
mucho?
Cómicos, esos
aquella
cómics.
Película de Chuck Lemon. La, historias de hombres y mujeres.
Sí.
Historia, ¿os acordáis aquella de un dibujante también? Que...
Cómo matar a la propia esposa.
Exacto.
Exacto, sí,
recuerda
sí,
mucho
sí.
Esta
tiene,
película.
Tiene cosas. Yo le voy a dar un 7. Me parece que es en este caso una película de animación que funciona bien y que lo que te ofrece se deja ver francamente bien. Pero no le gusta tanto, me parece.
No me gusta tanto, pero bueno, sí, me parece simpática. Prefiero Arrugas y solo añadir que las canciones son de Love of Lesbian.
Sí,
de
Love of Lesbian.
Y que hay un momento...
Que van a un concierto incluso y aparece Santi Balmes, que es el líder de Love of Lesbian.
Sí.
¿Cuántas claquetas? Le has puesto un 4.
Un 4. Y lo siento, ¿eh?
Miguel Fernando.
Yo le he puesto un 7 también, me parece, ¿no?
Le has puesto un 8.
Un 8, sí. A mí me parece muy interesante. Me parece muy bien, además, que el director, Carlos Fernández de Vigo, haya incorporado, a pesar de que en el guion se ve que está Paco Roca, que por lo que me ha llegado no estaba demasiado entusiasmado con el resultado final de la película, que ponga personajes reales, un poco para romper. Y lo que me indigna mucho... Y se haya tenido malas críticas porque es una película machista o misógina, con lo cual entonces tendríamos que empezar a poner en duda el valor cinematográfico y humano del señor García Berlanga, que era un reconocido misógino y que nadie le dijo en su época que eso estaba mal, ¿no? O sea, yo creo que hacer crítica de cine no es fijarse si un personaje es machista o no machista, sino si la película es buena o no es buena. El personaje es un personaje en el fondo desgraciado. Objetivamente es un personaje, un hombre que quiere estar toda su vida en pijama, trabajando en su casa y sin relacionarse, sin salir, y que pierde a la muchacha que quiere, que además la llama de forma tan cariñosa a Gilguero. A mí me parece un
porque buen, es el seudónimo Nick, sí, con el cual se conoce a través
sí,
de una red social.
Digo,
de
es un hombre tan bonito, sí. Tan romántico, ¿no? Y yo creo que es una película muy interesante, por eso le pongo esa nota.
Un 8 de Miguel Fernando, un 7 de César.
Un personaje automarginado en sí mismo.
En sí mismo, exacto, sí, muy bien dicho, César. Oye, felicidades.
Otro título, Razzia, es una película de un veterano director marroquí de Casablanca. Todas sus películas pasan siempre en Casablanca. Es una, exacto, una coproducción, Nabil Ayouch. Y es una historia de cuatro personajes diferentes y que entronca con un personaje de la década de los 80.
Y dos épocas diferentes.
Primero el personaje de un maestro en la década de los 80, en el Atlas, que justo en el momento en que deciden que toda la educación se haga en árabe y se elimine el bereber como idioma, cosa que complica la vida a los alumnos porque no entienden el árabe y no entienden lo que les explican, o sea, cuando es un maestro que les explica todo de una forma brutal. Y a partir de ahí ese cambio hacia una sociedad más uniformada con una serie de normas, de reglas, donde la religión cada vez pesa más y donde los sueños son muy difíciles de realizar. Y ahí hay una metáfora en torno a Casablanca preciosa, muy por bonito, cierto, sí, que refleja un poco la película. Yo le voy a dar 7 claquetas. Tengo que decir que a lo mejor me obsesioné demasiado en ver las relaciones que se establecían entre las cuatro historias, más la historia del maestro, que no acabé de encontrar. Y a lo mejor tendría que volverla a ver para disfrutar más de esas diferentes historias. Pero bueno, me parece una buena película, un 7. Margarita.
Yo me parece una película que está bien, que te demuestra cómo los jóvenes en cualquier época siempre están defraudados con el mundo que tienen alrededor. Al principio el maestro y después el final, todos estos jóvenes que no encuentran su camino en particular, y luego en general toda la juventud en la calle que tampoco encuentra exactamente lo que quieren en el país, ¿no? De todas maneras, yo pienso que la película está mal cerrada. Yo me hubiera gustado ver más la relación entre todos ellos. Y no acabe de entrar en la historia. Yo le voy a dar un 5.
Un 5 de Margarita.
Que la he visto en casa y a mí me gusta ver más las películas en el cine, ¿no?
Miguel Fernando, un 8.
Yo entré mucho en la película. Me parece una denuncia muy interesante de cómo los regímenes autárquicos condicionan la libertad de los seres humanos desde el principio. De ese maestro que les lee libros de poemas a los niños.
Es que a mí quizá la parte del maestro es lo que más me gusta de la película. A mí me parece, toda la parte del
arranque
maestro.
A mí me falla mucho, sí, la historia de ella, la mujer. La presenta de una forma un poco tontita. En cambio, me parece más interesante la de los muchachos, la forma que decíamos de los sueños que no se puede llevar a cabo. Creo que es una muy buena película que explica bastante bien, teniendo en cuenta que es una coproducción con Francia, la situación que ha vivido Marruecos en algunos momentos de su historia.
Un 8. César. No la ha visto César. Y acabamos con Silvio y los otros, la película, en este caso, que Paolo Sorrentino ha filmado siguiendo un poco el esquema de Il Divo, la película que hizo sobre Giulio Andreotti, aunque me parece que ella más redonda que este Silvio y los otros, Loro, es el ellos, sería la traducción, el título. Hay que primero explicar que en Italia se ha estrenado como dos películas, en total dura casi 3 horas y media los dos títulos, Loro 1 y Loro 2, y que para la distribución internacional, para la distribución internacional se ha reducido a una sola película de 2 horas y media, para estrenarla tanto en España como en el resto del mundo. A partir de ahí me parece una película descompensada, una película que te interesa a medida que va pasando el metraje, a partir del momento en que aparece Tony Servillo haciendo de Silvio Berlusconi, la película comienza a subir, pero la primera hora donde tarda mucho en aparecer el personaje de Berlusconi y donde se dedica fundamentalmente a esas fiestas de las velinas desmesuradas en esas mansiones con piscina, etcétera, está una hora prácticamente reiterativamente hablando y con sueños y evidentemente momentos un poco oníricos.
Muy en la línea.
Pero la segunda parte me interesa mucho más, sobre todo la decrepitud de un personaje que lo tuvo todo en Italia, que es el de Silvio Berlusconi.
Y que lo sigue teniendo.
Un 7 para la película de Berlusconi, un 7 también del señor Ors, que me la dejó ahí.
Yo creo que la película le falta, se nota que le falta metraje. Yo siempre pienso que las películas tienen que explicar las historias en poco tiempo, pero aquí se nota que le falta. Y deja demasiado bien al personaje. O sea, yo creo que en algunos momentos lo deja demasiado bien, sobre todo al principio. Luego vas viendo que no. Y luego hay una escena con una chica joven en una habitación que para mí es lo mejor de la película.
Y la conversación con su mujer.
Y la conversación con su mujer, sin duda alguna, es lo mejor
ahí,
de la película.
Está haciendo un drama.
Pero creo que le falta, que le falta, que a la película le falta.
Yo creo que le sobra metraje. De lo que yo vi ayer, no, le hubiera quitado
está
media
mal
hora.
Remontada.
Para está mal remontada.
El problema es que está mal remontada.
A mí me hubiera gustado conocer más oscuridad del personaje.
Sí, pero entonces tienes que dedicarte más a él, que es lo que hace la segunda parte. Y seguramente han dejado fuera lo menos espectacular, que son las fiestas, las orgías, toda la tontería. Sería más cinematográfico.
Yo le voy a dar un 6.
Miguel Fernando, un 7.
Yo le doy un 7. Me ha interesado, pero creo que es la más floja de él. Creo que es la película
me
más
gusta
floja
mucho
de él.
Más para mí.
La gran belleza,
la juventud y el Divo, le dan 20.000
vueltas.
Y la
serie del Pope, la serie del Papa, el joven Papa.
Yo creo que se ha equivocado en el remontaje.
César.
El personaje del principio es una pura máscara. Al principio, el de los sueños. Sí. A mí me encanta sobre todo la secuencia de la separación de la mujer.
Sí, sí, la.
Un 7 también. Y acabamos con. ¿Qué banda sonora, don Ramón?
De nuestro amigo Bayona.
Que ya hemos escuchado en numerosas ocasiones, con lo cual nos vamos a despedir.
El Reino Caído, sí.
El Reino Caído, Jurassic World.
Con música de Michael Giacchino.
Que es la tercera película más taquillera del año 2018 en todo el mundo. Señores, feliz año a todos. Gracias por haber estado. Gracias, Pera. Hasta muy pronto. Y a los demás, hasta el próximo fin de semana, que yo estaré en Madrid haciendo el programa desde los estudios centrales en Radio Marca Madrid. Gracias, muy buenos días. Se quedan con Jurassic World, El Reino Caído.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive. Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo. Y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.